Letra y Música en América Latina, programa número 55 para el IMER.
IMER presenta. Letra y Música en América Latina, un programa del Instituto Mexicano de la Radio, producido por René Villanueva.
Si tuviera que andar mucho para alcanzar una copa de licor, me vería invadido muy pronto por el estado de depresión que he conocido algunas veces y me hace sentirme como preso en un ámbito sin salida, exasperado de no poder cambiar nada en mi existencia, regida siempre por voluntades ajenas, que apenas si me dejan la libertad cada mañana de elegir la carne o el cereal que prefiero para mi desayuno. Echo a correr porque la lluvia arrecia. Al doblar la esquina doy de cabeza con un paraguas abierto. El viento lo arranca de las manos de su dueño y queda triturado bajo las ruedas de un auto, de tan cómica manera que largo una carcajada. Y cuando creo que me responderá el insulto, una voz cordial me llama por mi nombre.
«Te buscaba», dice, «pero había perdido tus señas».
Y el curador, a quien yo no veía desde hacía más de 2 años, me dice que tiene un regalo para mí.
«Un extraordinario regalo»,
en aquella vieja casa de comienzos del siglo. Me veo con la tiesura de un niño llevado a visitas en la luna del conocido espejo que encuadra un espeso marco rococó. Renegando de su asma, apagando un cigarrillo de tabaco que lo asfixia, el curador del museo organográfico anda a pasos cortos por la pequeña estancia atestada de címbalos y panderos asiáticos. Entre 2 estantes cuelga una quena incaica. Sobre la mesa de trabajo, esperando la redención de una ficha, yace un sacabuche de la conquista de México. Lo que trae para mí es un disco a medio grabar, sin etiqueta, que el curador coloca en un gramófono, eligiendo con cuidado una aguja de punta muelle. Me vuelvo para llenar mi copa cuando suena a mis espaldas el gorjeo de un ave. Sorprendido, miro al anciano que sonríe con aire suavemente paternal, como si acabara de hacerme un presente inestimable. Casi va terminando el disco y no acabo de comprender dónde está el regalo tan pregonado por quien fuera mi maestro, ni me imagino qué tengo yo que ver con un documento interesante a lo sumo para un ornitólogo. Termina la audición absurda y el curador, transfigurado por un inexplicable júbilo, me pregunta:
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Y me explica que el gorjeo no es de pájaro, sino de un instrumento de barro cocido con que los indios más primitivos del continente imitan el canto de un pájaro antes de ir a cazarlo, en rito posesional de su voz para que la caza le sea propicia.
«Es la primera comprobación de su teoría»,
me dice el anciano, abrazándoseme casi con un acceso de tos.
Thank you.
Ahora me sentía casi colérico frente al disco que giraba, al pensar que mi ingeniosa y tal vez cierta teoría se relegaba, como tantas otras cosas, a un desván de sueños que la época, con sus cotidianas tiranías, no me permitía realizar. De pronto, con un gesto levanta el diafragma del surco, deja de cantar el ave del barro, y se produce lo que yo más temía. El curador, acorralándome afectuosamente en un rincón, me pregunta por el estado de mis trabajos, advirtiéndome que dispone de mucho tiempo para escucharme y discutir. Tan feo me encuentro que, de súbito, mi vergüenza se vuelve ira e increpo al curador con un estallido de palabras gruesas, preguntándole si cree posible que muchos puedan vivir en este tiempo del estudio de los instrumentos primitivos. ¡Ja! Por haberlo vivido, yo conocí el terrible tránsito de los que lavan la camisa única en la noche, cruzan la nieve con las suelas agujeradas, fuman colillas de colillas y cocinan en armarios, acabando por verse tan obsesionados por el hambre que la inteligencia se les queda en la sola idea de comer. Tan estéril solución era aquella como la de vender de sol a sol las mejores horas de la existencia. Además, gritaba, estoy vacío, estoy vacío, vacío. Impasible, distante, el curador me mira con repentina frialdad, como si esta crisis repentina fuese para él una cosa esperada. Entre el yo presente y el yo que hubiera aspirado a ser algún día, se ahondaba en tinieblas el foso de los años perdidos. De pronto esbozó un gesto raro que me hizo pensar en un imposible poder de absolución. Se levantó lentamente y tomó el teléfono, llamando al rector de la universidad, en cuyo edificio se encontraba el Museo Organográfico. Con creciente sorpresa, sin atreverme a alzar la mirada del piso, oí grandes alabanzas de mí. Se me presentaba como el colector indicado para conseguir unas piezas que faltaban a la galería de instrumentos de aborígenes de América. Sin hacer hincapié en mi pericia, mi maestro subrayaba el hecho de que mi resistencia física, aprobada en una guerra, me permitiría llevar la búsqueda a regiones de un acceso harto difícil para viejos especialistas. Además, el español había sido el idioma de mi infancia. Y con miedo advertí que se confiaba en mí, firmemente, para traer entre otros idiófonos singulares un injerto de tambor y bastón de ritmo que Scheffner y Kursaks ignoraban, y la famosa jarra con dos embocaduras de caña, usada por ciertos indios en sus ceremonias funerarias, que el padre Servando de Castillejos hubiera descrito el año 1561.
«El rector nos espera», dijo mi maestro.
Era cuestión de saber si me iba a privar de la posibilidad de remontar un río portentoso por apego al aserrín de los bares.
Thank you.
Dos canoas muy primitivas, dos troncos vaciados, descienden la corriente conducidas por remeros indios. Se aproxima el momento de la partida y cada cual procede a juntar sus atos al fardaje. Me llevo a Rosario a la cabaña, donde nos abrazamos una vez más sobre el piso de tierra. Esta vez enmendamos las torpezas y premuras de los primeros encuentros, haciéndonos más dueños de la sintaxis de nuestros cuerpos, con el mutuo aprendizaje que implica la fragua de una pareja, nace un lenguaje secreto. Ya van surgiendo del deleite aquellas palabras íntimas, prohibidas a los demás, que serán el idioma de nuestras noches. Es invención a dos voces que incluye términos de posesión, de acción de gracia, desinencias de los sexos, vocablos imaginados por la piel, ignorados apodos, ayer imprevisibles, que nos daremos ahora cuando nadie pueda oírnos. Nos despedimos de los caucheros y es la partida. En la primera canoa, acurrucados entre las bordas, salimos el adelantado, Rosario y yo. En la otra, Fray Pedro con Llanes y el fardaje.
«Vamos con Dios»,
dice el adelantado al sentarse al lado de Gavilán, que olfatea el aire con hocico de mascarón de proa. De ahora en adelante, ignoraremos ya la navegación a vela. El sol, la luna, la hoguera y a veces el rayo serán las únicas luces que iluminarán nuestras caras. La curiara se va aproximando cada vez más a esa ribera cerrada y hosca que el adelantado parece examinar tramo a tramo con acuciosa atención. Me parece imposible que estemos buscando algo en aquel lugar, y sin embargo, los indios palanquean cada vez más despacio, y el perro, con el lomo erizado, lleva los ojos a donde los fija el amo. Adormecido por la espera y el balanceo de la barca, cierro los párpados. De pronto me despierta un grito del adelantado.
«¡Ahí está la puerta!»
Había a 2 metros de nosotros un tronco igual a los demás, ni más ancho ni más escamoso, pero en su corteza se estampaba una señal semejante a 3 letras V superpuestas verticalmente, de tal modo que una penetraba dentro de la otra. Junto a ese árbol se abría un pasadizo abovedado, tan estrecho, tan bajo, que me pareció imposible meter la curiara por ahí. Con los remos, con las manos, había que apartar obstáculos y barreras para llevar adelante esa navegación increíble en medio de la maleza anegada. cabo de algún tiempo de navegación en aquel caño secreto, se producía un fenómeno parecido al que conocen los montañeses extraviados en las nieves. Se perdía la noción de la verticalidad dentro de una suerte de desorientación, de mareo de los ojos. No se sabía ya lo que era del árbol y lo que era del reflejo. No se sabía ya si la claridad venía de abajo o de arriba, si el techo era el agua o el agua el suelo, si las troneras abiertas en la hojarasca no eran pozos luminosos conseguidos en lo anegado. Como los maderos, los palos, las lianas se reflejaban en ángulos abiertos o cerrados, se acababa por creer en pasos ilusorios, en salidas, corredores, orillas inexistentes. Con el trastorno de las apariencias, en esa sucesión de pequeños espejismos al alcance de la mano, crecía en mí una sensación de desconcierto, de extravío total que resultaba indeciblemente angustiosa. Me preguntaba si los remeros conservaban una noción cabal de la eslora. Empezaba a tener miedo. Ahora eran pequeñas arañas rojas las que se desprendían de lo alto sobre la canoa, y eran millares de telarañas las que se abrían en todas partes a ras del agua, entre las ramas más bajas. Cuando el sueño venció el temor a las amenazas que me rodeaban, estaba a punto de capitular, de clamar mi miedo para oír voces de hombres. Cuando fue la luz otra vez, comprendí que había pasado la primera prueba. Bogando otra vez, desembocamos a un caño más ancho que se internaba en lo que el adelantado me anunció como la selva verdadera. El desmedido estiramiento de ciertas palmeras escuálidas, el despunte de ciertas maderas que sólo lograban asomar una hoja arriba luego de haber absorbido la savia de varios troncos, eran fases diversas de una batalla vertical de cada instante, dominadas señeramente por los árboles más grandes que yo hubiera visto jamás. A veces, luego de varios siglos de vida, uno de esos árboles perdía las hojas, secaba los líquenes, apagaba sus orquídeas. Las maderas le encanecían tomando consistencia de granito rosa y quedaba erguido con su ramazón monumental en silenciosa desnudez, revelando las leyes de una arquitectura casi mineral que tenía simetrías, ritmos, equilibrios de cristalizaciones. Chorreado por las lluvias, inmóvil en las tempestades, permanecí allí durante algunos siglos más, hasta que un buen día el rayo acababa de derribarlo sobre el deleznable mundo de abajo. Entonces, el coloso nunca salido de la prehistoria acababa por desplomarse, aullando por todas las astillas, arrojando palos a los cuatro vientos, rajado en dos, lleno de carbón y de fuego celestial, para mejor romper y quemar todo lo que estaba a sus pies. 100 árboles perecían en su caída, aplastados, derribados, desgajados, tirando de lianas que al reventar se disparaban hacia el cielo como cuerdas de arcos, y acababa por yacer sobre el humus milenario de la selva.
Thank you.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Letra y Música en América Latina, un programa a cargo de René Villanueva.
Escucharon el primero de dos programas dedicados a la novela Los Pasos Perdidos, del escritor cubano Alejo Carpentier, en el décimo aniversario de su muerte. Música del Brasil, Uirapuru, del compositor Heitor Villalobos, con la Orquesta Sinfónica de Nueva York, dirigida por Leopoldo Stokowski. Lectura a cargo del productor. Grabación, David Tapia. Mucho agradeceremos sus comentarios y opinión sobre este programa a los teléfonos 524-5426 y 524-9187. O bien escríbanos, por favor, al IMER, Margaritas 18, Colonia Florida, México, Distrito Federal, Código Postal 01030.